Bienvenidos una semana más al podcast de José Ángel Rubio. Esta ocasión, la verdad es que tenemos que agradecer que el amigo Osita LV, famoso filtrador de noticias de DJI, que todo el mundo sabe que trabaja en plantilla, nos haya sorprendido pues hace escasas 72 horas a fecha de grabación de este podcast. Porque que seamos realistas, siempre que dice algo es porque es verdad. Y además nos da una comidilla tremenda para hablar de lo que más nos gusta, que es de rumores y de todo lo que va a salir a la vuelta de la esquina. Así que dejémonos de gaitas, empecemos de una vez y hablemos de todo ello. Mi nombre es José Ángel Rubio, aquí hablamos de reviews, hablamos de edición y sobre todo, hablamos de drones. ¡Vamos! Sí, el día 3 de junio de 2021, Osita LV puso un tuit que decía algo así como: ¿qué es esto? ¿El dron más barato jamás nunca construido por DJI? Y el empaquetado era un empaquetado realmente extraño. Ponía Mini SE, un montón de opciones que luego vamos a comentar, pero un empaquetado realmente cutre. Eso es lo que tenemos que decir, sí, demasiado cutre. Eso es lo que llama la atención de esta foto. Te pongo el enlace en la descripción de este podcast por si quieres ir a verlo en detalle. Porque no es la típica caja donde va todo perfectamente presentado, ni es la típica caja donde te demuestra que aquí hay un producto pues con bastante cerebro y con bastante dinero de investigación y de desarrollo detrás. No. Básicamente parece un muestrario de una gasolinera donde únicamente tienes que canjearlo por el producto en cuestión. Bueno, hay que reconocer que esto es de una tienda, es de Walmart, para todos los que me escuchéis fuera de Estados Unidos o México y Canadá. Se trata de una gran cadena de retail, como podía ser Carrefour, si estás en Europa, o cualquier otra. Entonces, lo que ocurre es que este tipo de tiendas, cuando tienen que vender a granel tantos productos tan lucrativos y tan atractivos a ser sustraídos de manera ilícita, lo que hacen es poner un muestrario que luego lo canjeas en la caja y después, una vez que has abonado el producto, es cuando te dan el producto en cuestión, valga la redundancia. Pues esto es lo que realmente nos ha publicado nuestro amigo. No creo que este sea el empaquetado. De hecho, si lees la franja que está en la parte inferior, pone algo así como: llévalo al departamento de productos electrónicos y allí te lo canjearán por lo que estás comprando, que en este caso es este dron. Así que mucha confusión ha habido cuando se ha visto este empaquetado. No se trata de que esto vaya a ser lo que acabe en vuestras manos si es que alguien se hace con este producto, sino más o menos eso, una forma de canjear por el producto en cuestión. A pesar de todo, esto es algo que muchos veníamos oyendo y que muchos esperábamos que no fuera una realidad. No. ¿Por qué? Esa podría ser una buena pregunta. ¿Por qué esperabas que esto no fuera una realidad? Bueno, porque es la forma de bajar tanto el listón para tener una capa del mercado que entiendo como fabricante te interese tener, pero que a la hora de la verdad esto se traducía en bajar demasiado la calidad, en posiblemente poder impactar en la reputación de tu marca. Cosas que los que llevamos ya un tiempo aquí, pues sabemos que eso es una tentación muy grande, pero que a la larga nos perjudica a todos. Pero sí, parece ser que es una realidad. Entonces, acto seguido, me puse a investigar. Cuando vi este tuit, por cierto, esto aquí va una pequeña confesión que no muchos sabréis. Cuando Osita pone un tuit de estos misteriosos que supuestamente es una filtración que solo él sabe y que lo hace en el preciso momento, en el lugar adecuado del calendario donde queda poco para que se presente y donde queda quizás a un tiempo importante para que todo el mundo se entere y todo el mundo esté preparado, cuando pasan esas cosas con otros productos, ya casi todos los creadores lo tenemos en nuestras manos y ya llevamos un tiempo jugando con ellos. En esta ocasión no era así. Por eso, incluso a los que de alguna forma están trabajando de manera habitual con DJI, el hecho de ver este tuit era una sorpresa doble. Sorpresa por el producto en sí y sorpresa por el hecho de decir, ¿qué ocurre? ¿Me han dejado fuera en esta ocasión? Entonces, me puse a investigar y empecé a preguntar aquí y allí a fuentes diversas de este mundillo y conseguí dar con una fuente que me dijo, tranquilo, voy a intentar investigar todo lo posible para que tengas información importante, información de valor que puedas dar a tu audiencia y de alguna forma aportarles conocimiento, curiosidad, entretenimiento, en fin, todo esto. Así que esta persona, al poco, volvió a mí con una serie de cosas que es de lo que te voy a hablar en este podcast. Esto es información veraz, no es una filtración, no es una especulación, es información pura y dura. Después hablaremos un poco de especulaciones, después hablaremos un poco de opinión de todo esto, pero lo que te voy a decir en el siguiente segmento es información de verdad. Se trata de un lanzamiento diferente, no se cuenta con creadores, no se va a hacer una presentación a todo bombo y platillo, no va a sacar DJI una sección especial en su web donde sea la joya de la corona y no se hable de otra cosa en los siguientes meses. No, no va a pasar nada de eso. Simplemente se va a coger un nuevo SKU, una referencia, una nueva línea de producto, se va a colocar ahí, se va a poner a la venta, se va a llevar a aquellos lugares de retail donde es más susceptible que esto funcione y punto. Quizás haga una nota de prensa, quizás ponga una entrada en su blog, pero nada más. Nada de creadores, ni nada de presentaciones especiales, ni nada de nada. Es más, yo no lo tengo. Y por lo que me consta, de lo que he podido preguntar a otros creadores, no lo tiene nadie. Esto, primer detalle, tengo que reconocer que tiene pinta que han pensado en esa primera reacción que te decía al principio de este podcast. Muchos cruzábamos los dedos, no, por favor, que esto no sea una realidad. Seguramente ellos lo han pensado y para un poco contentar a todo el mundo y seguir manteniendo esa posición de dueños hegemónicos del mercado y de ser lo mejor de lo mejor, pues bueno, pues sería esta forma de hacer las cosas. Después, otro dato que os puedo garantizar que también es cierto es la fecha de salida. Este producto sale a la venta el 30 de junio de 2021. Y como digo, no se sabe muy bien precios, pero el único precio que me han podido facilitar como cierto es el precio del Flymore Combo en México. Sí. Son cosas extrañísimas. La propia persona me decía, sí, ya sé que todo esto te va a sonar rarísimo, pero es que realmente no hay precio ni en euros, ni en dólares, ni nada de nada. Ni siquiera sabemos muy bien el precio en la edición sencilla. Esto no se consigue averiguar de momento. Cuando esto pasa, dicho sea de paso, es porque realmente ni DJI debe saberlo. Pero el hecho de que me digan que el Flymore Combo ya está disponible, pues en México, bueno, algo es algo. Son 10.000 pesos que al cambio a día de hoy, a fecha de grabación de este podcast, son aproximadamente unos $500. Ya hablaremos más de lo que ese dato nos puede facilitar. En cuanto a vídeo, se trata de una resolución de 2,7K, 30 frames por segundo, 1080, 60 frames por segundo, fotos en 12 megapíxeles, JPG únicamente, no habrá RAW ni nada por el estilo. Existe la posibilidad de hacer auto exposure brackets, o AEB, seguramente así te suene más. Básicamente son diferentes fotos con diferente exposición que se combinan en una sola y de esta manera conseguir un mayor alto rango dinámico. Esto ya tengo varios vídeos donde te digo cómo hacerlo de manera manual y otras personas también lo tienen. Tarsicio ha hablado de ello un montón de veces. Te aconsejo que eches un vistazo a su canal donde cuenta cómo hacerlo. DJI lo que hace es tres fotos. Una con un contraste muy bajo, una con un contraste muy alto y otra con el contraste correcto. Combina las tres y así te da la foto supuestamente mejor posible. Yo aconsejo hacerlo con cinco fotos y aconsejo hacerlo de manera manual. Pones tu cámara en manual, subes la exposición un punto y medio, cero, menos medio punto y menos punto y medio aproximadamente. Todo esto depende de la situación en la que te encuentres, de la luz del momento, de la escena, etcétera, etcétera. Y con esas cinco fotos en Lightroom te lo hace de manera automática y ya tienes tu foto con diferentes exposiciones. Esto, evidentemente, es un poco un contrasentido hacerlo con este dron tan nuevo, que está dedicado única y exclusivamente al mercado más novel de todos, el más principiante. ¿Qué sentido tiene que alguien pudiera hacer 5 fotos con diferentes exposiciones y luego hacerlo con Lightroom usando este dron? No tiene sentido ninguno. Pero bueno, aprovecho para contarte que si quieres hacer este tipo de fotos, lo hagas de manera manual, aprendas de ello y te diviertas un poco. También tendrá los típicos quick shots, o quizás no los típicos, pero tendrá varios. Podríamos decir que tendrá el modo rocket, tendrá el drone, tendrá quizás el modo círculo y quizás el modo boomerang y ya está. Estoy seguro que el modo asteroide seguro que no lo tiene. Pero el kit de la cuestión, donde lo diferencia fundamentalmente del Mini 2, es que la tecnología de transmisión es Wi-Fi o Wi-Fi. Es exactamente el mismo control remoto y el mismo diseño del Mini 2. Por fuera es casi exactamente igual. No tiene el LED frontal y no tiene el logotipo de cámara 4K, pero todo lo demás es igual. Si te lo enseñara desde lejos y te lo enseñara más o menos desde arriba, podría engañarte fácilmente. Pero la tecnología de transmisión, cuando empiezas a usarlo, cuando empiezas a rascar de verdad, aquí no hay OcuSync, es solo Wi-Fi. Tiene la misma batería del Mini 2, aproximadamente durará unos 30 minutos. Seguro que a lo mejor, teniendo en cuenta que el consumo de energía puede ser algo menor, quizás sea algo más eficiente y dure todavía un poco más que el Mini 2. Eso tendría mucho sentido, porque de esta manera lo que conseguiríamos es que este dron para principiantes tenga una experiencia mucho más agradable al estar mucho más tiempo en el aire. Si tuvieras 2-3 baterías, entonces la experiencia de vuelo sería enorme. Tiene mucho sentido y es muy probable, ojo, esto está sin confirmar, que dure más que el Mini 2. Lo que está confirmado es que es la misma batería del Mini 2. Y donde hay una mejora importante con respecto al Mini 1, porque probablemente hasta estas alturas me podrías decir, pero ¿qué diferencia hay entre el Mini 1 y este Mini SE? La diferencia está aquí. Estos motores son de nivel de resistencia 5, quiere decir que aguantan un poco más que lo hacía el Mini 1 contra el viento. El Mini 1 era nivel 4, esto es nivel 5, un poco más. Te advierto que es muy difícil determinar. Oh, el viento está un poquito más fuerte hoy. Menos mal que tengo motores de nivel 5 porque voy a poder volar sin problemas. No, estas cosas son totalmente inapreciables. Pero bueno, esto te puede dar un poquito más de confianza y, una vez más, tener una gran experiencia de uso, básicamente sin tener ni idea de qué es lo que está pasando. Tu dron se comporta bien y fuera. Aquí es donde está la gran diferencia con el Mini 1. Y por último, este lanzamiento va a ser mundial, como decía, el 30 de junio, pero es muy importante decir que solo se quedará fuera Japón. ¿Y el por qué? Es porque en Japón el nivel de peso mínimo que obliga a que los drones no se registren y te quiten un montón de problemas no es 250 gramos, es 200. Quizás este dron requiera una reingeniería enorme para bajar de 200 y quizás por eso hayan dejado fuera Japón. O quizás es porque en Japón no se vende mucho el Mini 1, quién sabe. Pero la cuestión es que Japón se queda fuera de esta fiesta. Hasta aquí todo lo que está confirmado. Todo lo que te he dicho a este punto es real al 100% y es lo que acabará pasando. Pero vayamos a especular un poco, porque estos datos reales nos dan para saber qué es lo que puede pasar y no equivocarnos con bastante certeza. Para empezar, este dron va a pesar menos de 250 gramos. Esto tiene que ser una realidad porque esto te quita un montón de problemas y teniendo en cuenta que esto es un dron para principiantes, está claro que tienes que engancharles por dos puntos. Tienes que engancharles a posibles nuevos clientes que entren en este mercado por el precio y también tienes que engancharles por la legislación. Puedes decirles, hey, este es el dron más barato que existe. Y aprovecho para decirte que este dron no lo tienes que registrar ni tienes que hacer grandes cosas. Además, tiene un peso bajísimo que te va a quitar un montón de problemas en este país, por lo que sea. Y aquí dejo un espacio en blanco porque depende del país donde me escuches. Así que ahí seguro que no nos vamos a equivocar. Seguro que van a hacer el mismo ruido que ponía el Mini 1. Algo parecido pone el empaquetado. Algo así como que el alcance van a ser 2.5 millas. Que más o menos son 4 kilómetros. Esto en FCC. Porque si este empaquetado que se ha filtrado es en Walmart, está claro que es zona FCC. No creo que haya ningún Walmart en Europa ni en ningún otro lado del mundo donde me escucháis. Así que 4 kilómetros FCC, 2.5 CE. Todo esto sin espacios... En espacios abiertos, sin obstáculos de ningún tipo y en condiciones súper óptimas, cosa que no pasa nunca. Pero bueno, si tu dron se va a comportar bien en aproximadamente 1 kilómetro en unas condiciones de uso normales, pues hombre, todo hay que decir que es una vez más una buena experiencia de uso. Por supuesto que tendrá GPS, por supuesto que tendrá vuelta a casa, por supuesto que tendrá las mismas herramientas de autoedición que tienen, que da la aplicación de JiFly para esos clientes o usuarios nuevos que llegan a este mundo que no saben mucho de edición, que quieren empezar a probar, y ahí es donde posiblemente se ponga un poco de ruido. Y como digo, hablemos un poco de precio con este dato de los $500 que nos han dado antes. Si estás escuchando este podcast, es muy probable que ya hayas visto un vídeo donde hablo al respecto de todo esto. Y aquí es un poco difícil hacer la visualización de todo mi razonamiento, pero voy a ir despacio y voy a intentar hacérselo fácil a todo el mundo. Ponte que el precio del Flymore Combo suelen ser 3 baterías, una bolsa y algún accesorio más. Donde normalmente, si hablamos del Mini 2, la diferencia entre la edición sencilla y la edición del Flymore Combo son 150 eurodólares más. El precio del Mini 2 ahora mismo, la edición sencilla, son 449. El precio del Mini son 399, aproximadamente 150, más o menos. Bueno, aproximadamente, dólar arriba, dólar abajo. Esa es la diferencia de precios entre una generación y la anterior. Pero la cuestión es que el Flymore Combo en el Mini 2 son 150 eurodólares más y en el Mini son $100 más. Así que podemos especular que esa diferencia puede ser la misma que encontremos en este Mini SE. Por tanto, si el precio que tenemos son 500 eurodólares, la edición con el Flymore Combo, y le restamos, vamos a suponer, siendo muy optimistas, le restamos 150, el precio se nos queda en 350 más o menos. 349 seguro que será el precio de lanzamiento. Y es un precio que me creo para DJI en un producto de este estilo. 350 eurodólares, la verdad, no está nada mal. Te van a forzar a gastarte los 500, pero este precio no está mal. Y te voy a decir por qué. Porque cuando empieces a hacer tus números vas a decir 350, pues mira, hay un dron de 1 kilómetro con GPS, cámara 2.7, no está nada mal, pero claro, una batería va a ser poco. Error. No pienses eso. Si por lo que sea estás pensando en adquirir este dron o regalárselo a alguien, que es donde creo que tú, que me estás escuchando, podrías verle algún interés, no caigas en el error de pensar en el Flymore Combo. Porque como habrás recordado de hace un rato que hemos estado hablando de las baterías, es muy probable que estas baterías estén optimizadas y van a durar cerca de 28 minutos. Estoy seguro que vamos a ver experiencias de vuelo de 28 minutos muchas veces, 27, 28. ¿Qué queréis que os diga? Un principiante con 26, 27 minutos va que se mata. Si por lo que sea empieza a gustarle mucho este mundo, pues que se compre otra batería, y con 2 baterías tiene más que de sobra. No compres el Flymore Combo. ¿Y pues sabes por qué te digo que no? Porque si te empiezas a manejar en cifras de 500 eurodólares, pues hombre, ya no te compres este SE y vete fácilmente al Mini 2 edición sencilla. Y aquí te vuelvo a decir lo mismo. Cómprate otra batería y ya está. Está optimizado tu rendimiento. Con 2 baterías tienes buenas experiencias de vuelo y tienes un dron bastante mejor. El Mini 2 le da 1000 vueltas a este SE, primero por OcuSync y segundo por la cámara. Y además, no te olvides que también tiene motores de nivel 5 de resistencia al viento. Entonces, cuestionarte el Flymore Combo por 500 de este SE es una auténtica falta de atino, digámoslo así. No pienses en el Flymore Combo. Si este dron te interesa por algún motivo, tiene que ser la edición sencilla, nada más. Ojo, así es como lo veo yo. Quizás haya gente que le interese en un escenario que no he considerado. Pues puede ser, pero esa es mi opinión. Estas cosas hay que decirlas porque, dicho sea de paso, hay mucha gente que se molesta. Cuando das una opinión de este estilo, no te puedes ni imaginar el nivel de ataque que recibes. Así que por eso lo hago. Y, hombre, todo hay que decir que tiene su parte de razón. A veces pensamos que tenemos la verdad absoluta y sí, hay montones de escenarios que se nos escapan. La cuestión, 3,50 la edición sencilla, es un buen precio y ya está. Si estás pensando en gastarte más, entonces este dron no es el tuyo. Si ves mi vídeo al respecto de este mismo asunto, verás que pongo de ejemplo unas imágenes que capté con el Mini 1 en el 2018. Tiene sus errores de edición y quizás, espero, que hayas visto algún tipo de progreso entre ese vídeo y este último, el último que estés viendo. Pero la cuestión, lo que quiero remarcar, por lo que puse ese ejemplo, es que aunque sea una herramienta sencilla, al final, si tienes la práctica y el ojo acostumbrado a ciertas cosas, pues puedes llegar a conseguir material muy decente. Eso que ves en ese vídeo fue un día que me fui temprano a la ciudad, que daba la casualidad que había niebla y que en esta ciudad la niebla suele estar muy baja, suele tener una distancia muy corta y pude volar por encima de ella y da la sensación de que estás volando sobre las nubes. Así que eso obviamente se puede hacer con cualquier dron, pero la cuestión es que si tienes el ojo acostumbrado y quizás las habilidades elementales para hacer estas cosas, pues puedes llegar a conseguir material muy decente, que no te engañe tampoco el precio. Porque, admitámoslo, hoy en día todo lo que nos compramos rara vez se queda para material propio que disfrutamos viéndolo nosotros mismos. Todo lo acabamos publicando ahí fuera porque es de alguna forma una forma de compartir lo que estamos aprendiendo. Dado que es muy probable que el material de este dron acabe en el mismo sitio, pues una cámara de 2,7 es más que decente. Pero bueno, no te olvides que, dado que estamos en el momento de anunciar, bueno, ya hemos llegado hace unas semanas a los 100.000, esa cifra tan mágica, recuerda que tengo un sorteo de un Air 2S. Mi Air 2S personal es el que voy a regalar y voy a mandar por ahí fuera. Y si quieres participar, no tienes más que entrar en el enlace que te pongo en la descripción de este podcast. Simplemente tienes que seguir paso a paso y ya está. No tienes que seguir todos los pasos, esto me lo pregunta mucha gente, no tienes que seguir todos los pasos para participar. Cada paso que complementes, digamos que es un ticket, un número más. Y cuantos más números tengas, pues más posibilidades tienes que ganar, pero no tienes que completarlos todos. En fin, no me extiendo más con esto. Tienes enlace en la descripción, acuérdate, y este dron puede ser tuyo. Y ahora hablemos para quién es este dron. ¿Por qué DJI ha hecho este movimiento? Estas son las cosas que me encanta hacer. Estas formas de pensar y de pensar un poco cómo han podido llegar a esta conclusión y cuál es la estrategia que hay detrás es algo que me encanta hacer porque, dicho sea de paso, es lo que hago en mi otra vida. No creáis que estas especulaciones son un poco sacar el dedo en el aire y a ver qué pasa. No, es fruto de mi experiencia y fruto de un poco de formación profesional. Pero me gusta pensar qué es lo que han podido concluir un montón de asiáticos reunidos en una sala, seguramente sin ventana y con luz fría, y pensando en una pizarra en blanco y dando ideas y poniéndolo aquí, allí y este tipo de cosas. Me gusta imaginarme, quién sabe, seguramente no sea así. Pero la cuestión es, ¿para quién es este producto? ¿Para quién es? Pues está claro que es para el usuario que no tiene ni idea, nada en absoluto, que ha visto un montón de vídeos, que sabe que los drones existen, pero realmente le ha dado miedo gastar el dinero que es lo que valen hoy en día, porque es una cifra importante y no saben si van a llegar a amortizarla o no. Mucha gente se ha cuestionado el hecho de decir, hombre, si lo puedo usar para grabar mis vídeos domésticos, mi familia, mis vacaciones, pues sí, sí que lo haría, pero claro, como luego las leyes son tan complicadas, luego no lo puedo volar en ningún sitio, entonces ¿para qué me lo compro? Digamos que este producto trata de suavizar un poco más el miedo, trata de hacer esa línea tan difusa entre ese momento que necesitas para tomar la decisión o quedarte atrás y no hacerlo nunca. Realmente es para eso, no es para nosotros. Esta gente está... Ese mercado está muy sensible al precio. Y el precio es muy importante, porque realmente no saben si van a acabar usándolo. Entonces, si se lo ponen fácil, pues probablemente den el salto. También hay que reconocer que esto es una calidad muy aceptable. Si viene de DJI, tiene que ser bueno. Esa será la siguiente conclusión a la que llegará todo el mundo. Es la reputación de la marca, ¿verdad? Si lo ha hecho DJI y lo ha hecho tan barato, pues es que tiene que ser bueno. Y además, no es tan bueno como el Mini 2. Ya se han encargado de mantener ese 2 como automáticamente marcaje en tu subconsciente de que esa sería una siguiente generación, sino que sabes que esto está por debajo. Pero sabes que existe el Mini 1 y sabes que este es todavía mejor. Es más barato y es mejor. Tiene esa mejora de diseño y esos motores que aguantan más el viento. Bueno, entre tú y yo ya sabemos que es mucho más marketing que realidad. Pero bueno, sobre el papel, la verdad es que tiene bastante peso. Así que si está ahí, que sí, que no, venga, va, me lo compro. 3,50, venga, está bien. Es un precio que por 3,50, sí, me arriesgo. Y si no lo uso mucho, bueno, son 3,50. Digamos que ese es la decisión de compra que mucha gente tendrá. Y seguramente eso es bueno, porque mucha gente vendrá al hobby. Cuanto más gente hay en el hobby, más gente habrá en la industria. Cuanto más gente habrá en la industria, pues más posibilidades tendremos todos nosotros de hacer cosas. Sin embargo, aquí hay una cuestión que me dijeron en un comentario de YouTube que tiene su parte de razón. Y aquí es donde te afecta a ti. Te afecta en lo que a volar drones se refiere y lo que nos se refiere a los que volamos drones, no solo a ti, a toda la comunidad. Y es que tenemos el riesgo potencial de que toda la gente que entre en este mundo, todos los novatos que lleguen, empiecen a hacer insensateces. Porque es un dron tan pequeño, es un dron tan fácil de volar, que mucha gente entre desconocimiento y un poco imprudencia pueden empezar a hacer cosas que al final nos salten a todos en las narices. Y esto implique pues lo que ya llevamos viendo durante un montón de años, que las normativas tengan más sinsentido y que se hagan titulares y amarillismo de una comunidad que no es el reflejo de todos nosotros. Sí, ese comentario estuvo acertado. Sí, eso es una realidad que puede pasar. Eso es una probabilidad alta que acabará pasando. Pero ¿sabéis qué os digo? Que a mí por lo general me gusta ser inclusivo, me gusta tener las puertas abiertas y me gusta aceptar a todo el mundo. Es así, es mi forma de ser con los drones y en general con un montón de cosas, diría que casi con todas. Así que no me gusta mucho la teoría de ser territorial, de decir este es nuestro hobby y se nos va a llenar de novatos y nos lo van a ensuciar. No me gusta verlo así. Pero hay que reconocer que nosotros, como gente que ya llevamos más tiempo en este mundo, sí que tenemos una responsabilidad en este sentido. Veo muy probable que mucha gente que escuche este podcast y mucha gente que lleve tiempo en esta comunidad acabe regalando este dron. Yo es muy probable que lo haga. Como toda la gente que me conoce me dicen, ah, sí, el de los drones. Pues hombre, si yo se lo regalo es porque es un buen producto de entrada. Es seguro que mucha gente pues va a tener interés. Es seguro que, sobre todo, adolescentes, amigos de mis hijos o cualquier jovenzuelo que sabe lo que hago, me lo aceptara de buen grado. Así que es mi responsabilidad también decir cómo se deben usar estos drones. Si lo regalas tú, sé que no va a haber ningún problema. Sé que vas a decir lo que se debe y lo que no se debe hacer. Y espero que, digamos que DJI haga algo para fomentar la responsabilidad en el uso de este dron. Porque sabéis una cosa, de lo que no me fío en absoluto es de las tiendas que vendan este dron. De estas grandes cadenas de retail, no me fío nada de que Walmart, cualquier vendedor de Walmart, le cuente a cualquier potencial cliente dónde se debe volar y dónde no se debe volar, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Eso no va a pasar. Conozco a buenos amigos que compraron, mostraron interés sobre el Mini 1, incluso en el Corte Inglés, una cadena de retail bastante grande en España, que directamente no les dijeron nada en absoluto, no solo eso, sino que les malinformaron completamente a la hora de dónde y cómo volar drones. De las tiendas de retail no me fío en absoluto, y ahí es donde podemos tener un problema. Así que tú, como dronero, te recomiendo, bueno, te animo, te pido que incites a la responsabilidad cuando salga este dron a la calle, porque es probable que mucha gente haga insensateces o se lo compre totalmente desinformado. Pero ¿sabéis una cosa? ¿Sabéis a quién creo que sobre todo va dirigido este dron? Van dirigidos a todos los que por algún motivo se vieron seducidos por el nuevo Hubsan Mini. Sí, cuando Hubsan anunció el nuevo Mini que saldría a la venta, bueno, a fecha de terminar, eso es lo que pone su web a fecha de grabación de este podcast, que es junio del 2021. No se sabe cuándo se va a entregar. Y tengo que reconocer que hay gente que se pudo ver seducido porque sobre el papel pues pintaba bastante bien. Sí, pintaba bastante bien. ¿Por qué? Pues porque tenía dos cosas que ninguno de los minis tiene. Bueno, una, que es sensor de obstáculos. Y el sensor de obstáculos, ya sabes cómo funciona, hombre, tampoco te va a salvar la vida casi nunca. Las cosas como son, no te van a salvar la vida casi nunca el sensor de obstáculos. Lo veo más factible en un dron FPV que en un dron de filmación aérea. Pero bueno, hay que reconocer que es una barrera psicológica, es un alivio de ansiedad tremendo para los principiantes. Que alguien te diga, tranquilo, este dron tiene sensor de obstáculos. Si se va a estrellar, tú tranquilo que no se va a estrellar, se va a parar. Bueno, en pura teoría. Pero digamos que eso es cierto. Cierto. Así que eso alivia mucho al principiante. Y ningún Mini puede decir eso. Ningún Mini tiene sensor de obstáculos. El Hubsan Mini sí que los tiene. Y el Hubsan Mini también tiene una cámara 4K. Así que cualquiera se puede sentir identificado por este dron y lanzarse a por él. Digamos que ese Hubsan Mini va directo contra el Mini 2. La única diferencia es ese de sensor de obstáculos. Porque al precio que tiene, 449, frente a los casi el mismo precio que tiene la edición sencilla, el Mini 2, digamos que ahí es donde está la guerra. Pero ¿qué ocurre si DJI sacara un dron más barato, supuestamente con la reputación de DJI, que pudiera confundir a la gente, que pudiera obligarles a estudiar, que pudiera empezar a pedirles que googlearan y que empezaran a entender especificaciones y que preguntaran aquí y allí? Entonces, en ese momento es cuando una vez más vuelve a ganar la guerra DJI. Porque ese precio del Hubsan Mini está muy bien, es un buen precio de gancho, pero admitámoslo, en el momento que empiezas a añadir otras baterías y otras cosas más, la cosa se va de madre. Casi mucho más caro que el Flymore Combo del Mini 2, y entonces ya, sí que no tiene ningún sentido. Así que para todas aquellas personas que pudieron ver ese mercado, y además, admitámoslo, para todas esas personas que DJI se aprovecha, ya que Hubsan hizo una campaña para atraer un mercado que ellos no llegaban, pues si hay alguien que de repente empieza a tener curiosidad y de repente le muestras una alternativa como esta, entonces sí que sí, te has ganado muchos de ellos. Y son clientes nuevos, es mercado nuevo, es cuota de mercado nueva que a ellos les interesa muchísimo. Y bueno, y a nosotros también por todo lo que te he dicho antes. Así que esa jugada es la que creo que también ha sido muy, muy importante a la hora de decidir el desarrollo de este dron. Entonces, ¿yo qué opino de toda esta historia? Pues esta es mi opinión. Esta es una historia que puedes verla desde dos puntos de vista. Puedes verlo desde el ángulo de DJI y puedes verlo desde el ángulo del mercado, de nosotros, de la comunidad dronera. Está claro que desde el punto de vista de DJI, pues este producto lo han hecho porque sencillamente pueden hacerlo. Le tienen la capacidad y el músculo para hacerlo a todos los niveles, tanto en desarrollo como en operaciones, como ponerse en cuestión de meses de cero a sacar un producto y distribuirlo en todas las partes del mundo. Porque pueden hacerlo, y como pueden hacerlo, y han visto que por ahí hay un mercado, y es un mercado que tampoco conocen bien, pero oye, si podemos hacerlo y podemos aprender qué es lo que pasa ahí, quién sabe, a la vuelta de dos generaciones podemos sacarle mucho más. Así que está claro que como podían hacerlo y como tienen ese efecto rémora que ya les ha abierto el mercado otros fabricantes que están ahí, está claro que había que sacarlo y fuera, listo, un producto fuera y adelante. Mi única cuestión a este respecto es que quizás confundan un poco, porque ya hay tres minis, ¿verdad? Tenemos el Mini 2, tenemos el Mini 1 y tenemos el Mini SE. El Mini SE y el Mini 1 es tan delgada la línea que los separa que la gente se puede confundir. Quizás acaben retirando el Mini 1. quizás lo retiren. Pero es que DJI no es muy de retirar sus productos. Raramente mata productos que todavía tiene stock para aburrir. Así que no sé qué va a pasar, pero realmente al principio la gente se puede confundir. Y si la gente se confunde, gente normal, gente que llevamos aquí un montón de tiempo, imaginaros cómo se puede confundir el novato que entra en este mundo. Pero en fin, DJI puede hacerlo y sabéis que ha dicho para qué nos lo pensamos. Vamos a hacerlo. A ver qué pasa. Lo peor que puede pasar es que aprendamos algo que no nos esperamos, pero ese algo seguro que nos sirve para el futuro. Hay que hacerlo y adelante. Está claro. Y que si es así, si es un mercado en el que pueden incrementar y pueden tener presencia, es un mercado que en algún momento les puede llevar a productos mejores del portfolio en el futuro. Alguien entra en un mini SE y quién sabe, lo mismo a la vuelta de la esquina hacen una jugada con el nuevo mini 3, si es que llega uno de estos este año, o quizás salta al Air 2S. O quién sabe, lo mismo le gusta tanto este mundo que de repente se va a la gama alta, al Mavic 3, si es que sale en algún momento este año. Sí, ya sabemos que todos que va a salir. Pero en fin, sí que puede saltar. O quién sabe, lo mismo acaba tan enamorado del mundo de los drones que acaba metiéndose en la industria y acaba en un Matriz. Es un producto gancho, es un producto que da un efecto rebufo, un efecto que puede llevarte clientes de cero a mil o a indeterminado. Así que, por tanto, hay que hacerlo. Otro motivo más, por el que ni nos lo pensamos. Se saca y listo. También es un producto que tiene líneas de producción ya hechas. Es muy fácil modificar la del Mini 1 o incluso la del Mini 2. Simplemente hacer pequeños ajustes y listo. Ya puedes empezar a fabricar Mini SEs como rosquillas. ¿Para qué pensárnoslo? Otro motivo más para decidirlo. Pero también lo que hay que decir es que llega un momento en el que cuando eres el líder del mercado, realmente pocas cosas te satisfacen. Lo quieres todo, todo para ti. Es avaricia pura. Quieres toda la cuota de mercado posible. Si el mercado tiene una capacidad de, pongamos, 20 billones, los quieres todos para ti. Así que eso es difícil de remediar, más aún si eres una compañía que está creciendo tantísimo, que tienes tantos brazos, que tienes tantas competencias y que al final tienes que justificar tu existencia. Si estás ahí es porque tienes que ganar dinero. Así que, ¿cuál es la forma de ganar dinero? Pues metiéndote en mercados nuevos. Y como lo quieres todo, pues está claro, este dron una vez más había que construirlo. Por eso creo que para DJI esta historia es fácil de justificar. Cualquiera lo va a entender. No hay que darle más vuelta de hoja. Pero la cosa cambia un poco para ti y para mí y para toda la comunidad dronera. ¿Qué significa este movimiento para todos nosotros? Bueno, pues tiene cosas buenas, como hemos dicho ya varias veces en este podcast. Me voy a repetir un poco, pero es que es así. El hobby crece y la industria crece. La industria crece porque todo empieza por un hobby. Todas las industrias empiezan de esa manera. Un ingeniero loco crea un producto que acaba convirtiéndose en un producto de mercado, que ese producto de mercado acaba dando un beneficio, que ese beneficio se convierte en una industria. Así que cuanto más gente entre en este hobby, más grande es la industria y más salidas acabará teniendo. Salidas que ni siquiera ahora somos capaces de imaginar. Estoy seguro que acabarán teniendo usos los drones que ni siquiera en junio de 2021, cuando hablábamos en este podcast, teníamos idea que eso podía acabar siendo una realidad. Pero eso acabará pasando y eso es bueno. Pero es un poco malo, sinceramente. Sinceramente es malo porque se acaba una vez más opciones de tener competencia. DJI los aplasta a todos. Qué bien se lo aprendió con GoPro y con su Karma. Qué bien se repensó esa jugada y qué bien la ha sabido reproducir a lo largo de generaciones posteriores una y otra vez. Acuérdate que ese GoPro Karma es de tiempos del Mavic Pro 1. Hace 4 años, nada menos. Y qué bien ha sabido hacerlo siempre. Qué bien ha aplastado todos y cada uno de los posibles adversarios que se ha podido encontrar en el camino. los ha aplastado a todos y ha podido con ellos. ¿Quién es el de turno ahora? Pues ahora son nuestros amigos de Hubsan, como hemos dicho antes. Hubsan ni siquiera tiene una fecha de salida, como os he dicho antes. DJI ya te dice, no te lo dice oficialmente, pero te lo digo extraoficialmente, el 30 de junio los tiene ya ahí fuera, estos drones, disponibles para entregarlos en todas las partes del mundo. Mientras que Hubsan no tenemos ni idea. Así que un competidor más aplastado que seguramente no sabemos si va a ser capaz de recuperarse de esta. Y cuando tenemos un jugador en un mercado, no es bueno. No es bueno porque no hay innovación, porque no hay guerra de precios, porque realmente pueden tener la sartén por el mango en multitud de situaciones de circunstancias de soporte al cliente, por ejemplo. Y no tienes alternativa si quieres irte a otro fabricante y tener una experiencia de vuelo similar y olvidarte de esa gente que te trató mal una vez. No, no tienes esa opción. Hablemos claro. Habrás visto por ahí los vídeos de Alex Asen con respecto al Evo 6K. Un dron bastante regular, pongámoslo así. Sabemos que Hubsan no es, que digamos, una marca excelente. Sabemos que otros fabricantes como el Fimi tampoco pueden hacer grandes cosas. Así que, ¿qué opciones te quedan si quieres dedicarte a esto de los drones y no quieres contar con DJI? Así que esto es una cuestión de quién está en manos de quién. Si los clientes están en manos del proveedor o el proveedor en manos del cliente. Y eso normalmente ocurre cuando no hay competencia. Y si no hay competencia, es malo. Es malo. Y esto veo que está pasando. Esto veo que está pasando con esta jugada. Y fijaros lo que ocurre, por ejemplo, con fabricantes que siempre han estado al rebufo de DJI, que han tenido una relación simbiótica con ellos y que les ha ido bien. Gente como Freewell, sin ir más lejos, a la hora de construir filtros. ¿Sabéis qué ocurre? Pues que todo ha ido muy bien hasta el día que DJI decidió incluir filtros en sus combos de Flymore combos. Entonces, en ese sentido, ¿quién va a comprar un filtro a Freewell? ¿Quién? Pues sí, hay un mercado de esa gente que quiere comprar filtros con gradiente, filtros de gran número de paradas y ese tipo de cosas. Pero es que el mercado es tan de nicho, es nicho en filtros en general, y tan nicho, mucho más de nicho, en productos específicos de esto. Así que esa jugada, en el momento en el que DJI decida hacer sus filtros, como ya lo ha hecho en varios de sus modelos, esa es una jugada que le tiene que estar doliendo mucho a todas las compañías que hacen materiales de terceros. Pongamos el día que DJI piense de verdad hacer una mochila para llevar todos tus drones. Se acabaron todos los posibles fabricantes que hagan mochilas. Pongamos el día que DJI decida de verdad vender sus drones de manera individual. Control remoto por un lado, un smart controller único, quizás el que existe ahora, quizás una nueva versión, y después el resto de los drones. En ese momento, ¿quién se va a salir del ecosistema? Realmente nadie. Entonces, estar dentro de estos ecosistemas, pues está bien mientras las cosas te vayan bien, mientras todo esté de acuerdo a lo que te esperas, y listo. Pero si no es así, mal asunto. Mal asunto. Y francamente, me da un poco de pena por todos aquellos competidores que no pueden entrar en este mercado. Skydio, sin ir más lejos. Skydio intentó hacer algo. Podríamos hablar mucho de Skydio. Quizás lo hagamos en un futuro podcast. Y realmente me han defraudado cómo se ha comportado en los últimos años. Han tenido muchos problemas, han tenido la pandemia, todo lo que queráis, pero me han defraudado. Pero hay una decisión empresarial que entiendo perfectamente, la entiendo al 100%, y es salirse de todos los drones de consumer, salirse de todos ellos y dedicarse a drones industriales, incluso drones militares, en lugares donde no está DJI. Francamente, lo entiendo, porque las barreras son tan altas a la entrada, los consumidores somos tan exigentes, tan mimados y consentidos que estamos de todo, de cómo nos tratan, que no vamos a levantar ni un ápice cualquier tipo de error que nos encontremos. Así que entiendo que los fabricantes, que los posibles competidores acaben haciendo estas cosas. Y eso, mis queridos amigos, eso no es bueno. Necesitamos competencia. Lo hemos dicho muchas veces, y esta jugada, pues en ese sentido, francamente, mucho me temo que muchos fabricantes no van a poder entrar aquí. Pues nada más, de todo eso es de lo que os quería hablar en este podcast. Muchas gracias por haber llegado hasta tan lejos. Recuerda que regalo un Air 2 S. Recuerda que también tengo un vídeo sobre este mismo asunto, mucho más corto porque el formato lo requiere así. Pero bueno, me estáis escribiendo grandes puntos de vista, así que si ves ese vídeo, si lo has visto ya o si no lo has visto, te recomiendo que lo veas. Y en cualquiera de los casos, cuando llegue el momento, echa un vistazo a los comentarios porque hay algunos realmente buenos. Te van a aportar un montón de valor y te van a aportar puntos de vista que seguramente no habías pensado. Así que eso es lo que tenemos esta vez. Nuevo mini a la vuelta de la esquina. Quedan escasos 20 días a fecha de publicación de este podcast. Y bueno, pues quién sabe. Lo mismo es el regalo perfecto que estabas esperando dar a tu hijo, a tu sobrino, a tu nieto, a aquel vecino simpático, prometedor que siempre te cayó bien. Quién sabe. Este es un buen regalo para hacer a ese tipo de gente. Lo dicho, gracias por haber llegado hasta aquí. Mucha gente ya estáis vacunada, esas son grandes noticias. Empezamos a ver la luz de esta pandemia y ya que es así, pues sal ahí fuera y graba algo increíble. Un saludo y hasta pronto. Adiós.